sería muy bueno saber y no pensar. Sería de nuevo saber pa' nunca hablar. Ser un fantasma deambulando por ahí. Ir levitando ajeno a todo y no sentir. Pero no puedo, es más fuerte que yo. Lo veo todo, de rabia sube la presión. Me transformo. Tan lejos y ahora está en vos el dar. Sobre tu cara se te van a colgar. Maldita excusa la que pinta ser quien sos. Y alguien dibuja realidad solo pa' vos. No es nada nuevo decir yo paro acá. Con los de menos, con los que buscan reventar. Y ahora ¿dónde estás? Y ahora ¿dónde estás? Es muy difícil soltar sin antes agarrar. Y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Suerte no está aquí y los esquiva, ya se parece a ti. ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro que le falta valor. Detrás del muro ya casi no queda calor. Me transformo. Me transformo y voy. Es muy difícil soltar sin antes agarrar. Y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Difícil soltar sin antes agarrar. Eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar.
Momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye, como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma, y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos, que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Exilio, Alejandra Pizarnik.
Fuck. furioso pétalo de sal. La misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí. No sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared. Y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal. La misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Te extraño y voy a verte
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Por el East River y el Kingsborough, los muchachos luchaban por la industria, y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión, y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados, manadas de bisontes empujadas por el viento. Por ninguno se detenía. Ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo, hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano, hermoso como la niebla, que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja. Enemigo del sátiro, enemigo de la vid, y amante de los cuerpos bajo la burda tela. Ni un solo momento, hermosura vibril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles, soñaba ser un río y dormir como un río, con aquella camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Ni un solo momento, Adán de sangre, macho, hombre solo en el mar, viejo, hermoso, Walt Whitman. ¿Por qué por las azoteas, agrupados en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los chauffeurs o gritando en las plataformas del ajenjo, los maricas Walt Whitman te señalan? También ese, también, y se despeñan sobre tu barba luminosa y casta, rubios del norte, negros de la arena, muchedumbre de gritos y ademanes, como los gatos y como las serpientes, los maricas, Walt Whitman, los maricas, turbios de lágrimas, carne para fusta, bota o mordisco de los domadores. También ese, también, dedos teñidos apuntan a la orilla de tu sueño, cuando el amigo come tu manzana con un leve sabor de gasolina y el sol canta por los ombligos de los muchachos que juegan bajo los puentes. Pero tú no buscabas los ojos arañados, ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños, ni la saliva helada, ni las curvas heridas como panza de sapo que llevan los maricas en coches y en terrazas, mientras la luna los azota por las esquinas del terror. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el alga, padre de tu agonía, camelia de tu muerte, y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene playas donde evitar la vida, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño. Este es el mundo, amigo. Agonía, agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Los ricos dan a sus queridas, pequeños moribundos iluminados. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fayaires de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, sapios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal. Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscados en yertos paisajes de cicuta. No haya cuartel. La muerte mana de vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cielo. No haya cuartel, alerta, que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes, os cierren las puertas de la bacanal. Y tú, tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando, camaradas que velen tu gacela sin cuerpo. Duerme, no queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes. Y un niño negro anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. Levántate para que oigas aullar al perro asirio. Las tres ninfas del cáncer han estado bailando, hijo mío. Trajeron unas montañas de lacre rojo y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido. El caballo tenía un ojo en el cuello y la luna estaba en un cielo tan frío que tuvo que desgarrar su monte de Venus y ahogar en sangre y ceniza los cementerios antiguos. Amigo, despierta, que los montes todavía no respiran y las hierbas de mi corazón están en otro sitio. No importa que estés lleno de agua de mar. Yo amé mucho tiempo a un niño que tenía una plumilla en la lengua y vivimos 100 años dentro de un cuchillo. Despierta, calla, escucha, incorpórate un poco. El aullido es una larga lengua morada que deja hormigas de espanto y licor de lirios. Ya viene hacia la roca. No alargues tus raíces. Se acerca, gime. No solloces en sueños, amigo. Levántate para que oigas aullar al perro asirio. Thank you.
confluencia número 10 con Mariela Laudesina, con Mariano el Gitano. Muchas gracias por estar acá para iniciar este ciclo 2017 de Restos Diurnos en Confluencia. Gracias.
Muchas gracias a vos, Juan, por la invitación.
Contanos qué poemas leíste, Mariela.
El primer poema se llama Oda a Walt Whitman, del libro Poeta en Nueva York. Elegí especialmente este libro porque, por simple gusto nada más, porque me gusta mucho. Y el segundo poema, Paisaje con dos tumbas y un perro asirio.
Muchas gracias, Mariela.
A ustedes dos.
Mariano, muchas gracias por esos acordes y esas sacudidas ahí de flamencas.
No, muchas gracias a vos por la invitación, gracias a ella, porque es un placer escuchar las cosas de Lorca. Yo creo que tienen una cosa tan rara y tan bonita a la vez que, uff. El año pasado creo que se cumplían 70 años del asesinato de Lorca. Estuvimos muy cercanos a hacer un espectáculo en homenaje. Bueno, no lo hicimos, pero lo haremos este año. En algún momento se hará.
Bien, ¿qué fechas tenés próximas?
Mira, bueno, yo estoy tocando en el Tablao Flamenco Enhorabuena, que es los viernes y sábados. Está en Barrio Alberdi, en la calle Santa Rosa, esquina Silvestre Remonda. Así que ahí estamos, flamenco.
Bien, muchas gracias entonces gracias a ustedes dos. Y seguimos con más Restos de Horno, si te parece, Nico.
No dejes de jugar, mantente vivo. Espíritu real, aquí no hay frío. Mi torpeza ya se fue y las nubes al final también. No hay más que hacer, más que fluir, 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 fluir.
Restos Diurnos, tercera temporada.
Yo miro el barrio y me metizo casi con un pasado, con esos sueños de muchos y sus resultados. Hasta me parece un lugar casi mágico, lleno de historias por contar, mientras siento al ser humano como algo tan simple y tan complejo a la vez. Giro y pienso mientras miro el frente de la casa. ¿Volverá ella a su rutina de caminar por la cocina al living y su dormitorio mientras yo no soy el mismo? Y creo ella tampoco. Se sienta a la punta del sillón en la sala de estar, bajo ese velador de pie que da una cálida luz amarillenta en forma de cono hacia el piso y el techo. Espía de reojo a un costado y al otro. Está sola y todo es un mágico silencio lleno de misterios, mientras el libro de su vida posa ahí, en la pequeña mesa de living apenas iluminada. Siente casi absurdo que se vea tan pequeño cuando la realidad de su vida ha sido tan larga y tediosa. Lo sujeta una vez más y lo pone contra su pecho. Cierra los ojos y decide abrirlos en una página al azar. Lee y de inmediato se traslada al momento en ese tiempo, al mismo instante, y vuelve la misma sensación que fue entonces. Observa sus manos llenas de cansancio, muerde los labios y contiene alguna vieja lágrima que jamás quiso salir y que hoy tampoco la va a permitir, aunque ya no importa el porqué. Dice ella, dejaré resbalar este, un simple poema entre lo rico y sabroso que es el tiempo. Recogeré los pedazos de mi corazón para que no se lastimen más. Pagaré las cuentas necesarias que me quedan para llorar sin parar, hasta hacer un río en mi falda. Lucharé, sentiré esa alegría genuina, llena de felicidad, y que la muerte se encargue, que me lleve si quiere, aunque ya no importe. Por eso me alejaré sin permiso y seré feliz para poder volar. Ella.
Acaban de escuchar, y así hasta el final de este episodio 12 de Restos Diurnos, aquí en www.radiolis.com, al señor Jorge Ledesma, Jorge Enrique Ledesma, que ya nos ha acompañado ya en la primera temporada de Restos Diurnos, así que nuevamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias y gracias por invitarme, Juancito. En realidad es un placer, se disfruta, todo el mundo dice lo mismo, disfrutar de estar en tu radio. Es un placer para nosotros quienes escribimos tener este lugar, ¿no?
Bueno, muchas gracias por el halago, si se quiere. La mujer de los silencios. Acabas de leer un fragmento de esta que es tu última novela.
Sí, esta sería la tercera novela y la primera, digamos, basada en un hecho real. En realidad este es un encargue de una persona muy llegada a mí sobre una fascinación de la vida de otra persona y llevarla a una novela, que es lo que me gusta hacer. El desafío ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, para mí comentar esto, la vida de otra persona, para que otro le interese, no es fácil. Entonces ese es un juego bastante jodido, difícil, digamos, para nosotros. Para mí ha sido un desafío muy grande, ¿no? Así que esa es la tercera novela.
O sea que el proceso, hay un proceso, si se quiere, de investigación real, porque estás trabajando con esta historia. ¿Qué diferencia encontrás con la creación desde la nada misma, es decir, desde la ficción pura,
bueno,
acá?
Bueno, un poco te condiciona el hecho de que, por ejemplo, el proceso de hacerlo, en mi caso, no sé cómo serán en otros casos, yo grababa las entrevistas con ella como si estuviéramos charlando. Entonces después las escuchaba en mi casa y percibía esa forma de hablar. Esa forma, esa manera de expresarse, las respiraciones y todos esos elementos, hay que captarlo para poder ponerlo en el libro. Y esa es la parte más nueva y linda que uno descubre cuando hace este tipo de libros, que es distinto a la ficción, porque la ficción uno crea el personaje, le da vida, lo compara o lo o lo copia de algo que anda dando vueltas, o de lo cotidiano, pero en este caso es distinto porque estás condicionado con una persona a la cual al final de que vos terminás de escribir tiene que darle el visto bueno o no a la obra.
¿Y todo este proceso en tiempo, cuánto duró desde las entrevistas hasta el día de la publicación? En total, más o menos.
Bueno, dentro de las inseguridades que esto te produce, porque por ahí cuando uno hace esto, por ahí se apasiona demasiado y genera algunas dudas que a veces las editoriales te orientan un poco por las cuestiones legales. Por ahí puede llegar a ofender a algún pariente, o sea, estamos hablando de cosas reales. Entonces, es todo un proceso de mucho más largo que un proceso común, digamos, en mi caso. Uh-huh. O sea, tratar de hacer algo interesante sin dañar ni ser irrespetuoso con la historia del entorno donde habita esa persona, ¿no? Eso me llevó aproximadamente casi un año.
Bien, sí, casi sería como lo normal, entre comillas, de los procesos de un libro, ¿no? De las escrituras y demás. Tal vez unos meses más. Se me viene, vos decías esto de los procesos legales, y se me viene, por ejemplo, el problema que tuvo en su momento Manuel Puig con las boquitas pintadas. Claro. Ahí en esa publicación que era toda gente del pueblo donde él era.
Claro.
Y que los tuvo a los problemas igual, porque todo el mundo conoce, por más que cambie nombres y algunas locaciones.
Exacto. Sí, uno es inocente cuando escribe, ¿viste? O sea, lo hace desde el estado, digamos, de inspiración, de lo afectivo, de un montón de cosas, pero a veces en el entorno donde habita esa persona, las cosas no suenan de la misma manera. Hecho de que este libro tiene algunas cosas bastante fuertes, que tiene que ver con la vida real y personas que en su momento eran niños y hoy son adultos. Todo eso, un poco, yo creo que también ha sido un aprendizaje para mí con la editorial, porque la editorial ya tiene más experiencia y un poco te orientan estas cosas de manejar la manera de cómo hacer para resguardarte vos como escritor, ¿no?
Claro, de una manera, como pasa, se me viene también lo del periodismo, que pasan las cuestiones legales con las notas y demás, para asegurar datos que no son o que son. En esta Mujer de los Silencios, ¿te deja como las ganas para seguir probando este campo? ¿Preferís dejarlo un tiempo en estas próximas creaciones, tal vez? ¿Te interesa más el campo de esto de basado en hechos reales?
Y yo creo que es muy, muy desafiante, ¿no? Es bastante desafiante. Pero ¿sabes qué pasa cuando uno escribe esto de las novelas? Yo desde el primer libro me pasó esto. Tiene una tendencia a querer repetir lo que salió bien, ¿viste? Entonces hasta que por ahí alguien al azar te dice, relájate, ¿viste? Entonces cuando vos te relajas, empezás a escribir, te surge esto como un desafío y lo enfrentaste, parece lindo, después puede surgir otra cosa. Entonces yo creo que yo estoy propenso a lo que venga, ¿no? O sea, si esto ya lo he probado y me gusta, lo haría 10 veces más, pero si surge otra cosa también. O sea, no creo que haya algo que sea más importante o más genuino, o que haya una escalera donde uno va creciendo. Yo creo que todo es un crecimiento. Todo es una cosa que uno va de a poco aprendiendo. Esto es uno prácticamente no puede prever lo que puede pasar. Es la gente la que te halaga o te critica, o te critica bien o te critica mal, o te lee o no te lee, ¿no? Entonces yo creo que ese es el desafío de quien escribe, o sea, el hecho de que poder el despertar la atención, generar la sorpresa, más hoy en día con todos los medios que hay, un libro no es fácil que abra puertas.
¿No? Yo te veo por ahí que vas publicando, ahora estoy por escribir, ahora estoy escribiendo y demás. Todas esas ideas, por ejemplo, en este proceso, ¿reciclaste ideas viejas para traer a esta historia de la Mujer de los Silencios?
Sí.
¿Has anexado?
No sé si anexa, pero hay muchas cosas que cuando uno lee otros libros, por ejemplo, hay escenas que a uno le queda muy fuerte, ¿no? O sea, hay una escena a mí, por ejemplo, de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, que me, me fue muy fuerte la emotividad, tal vez no lo textual, sino la sensación.
Lo que te produce, exactamente.
Entonces hay una parte, para aquel que lee y por ahí es muy detallista, que me ha pasado, gente que tiene esos detalles, que puede percibir eso, esa sensación de entre lo real y el infierno, por ejemplo, y lo que es el ser humano en su gran dolor y en su soledad y en su vacío, ¿no? Esa es la interpretación, tengo mucho más amplio lo que es la Divina Comedia, ¿no? Uh-huh. Pero un poco lo que a uno le provoca esta cosa oscura que le llama infierno, pero es muchas veces la situación anímica que pasamos todos, a veces estamos con una profunda tristeza, con algo vacío, y bueno, en esta parte se da el deseo de morir, ¿no?, de una persona, se ve reflejado ahí en esa sensación. O sea, tratar de interpretar por qué una persona tiene ese deseo de no vivir más, de que todo se acabe, ¿no? O sea, yo creo que todo esto, hay cosas, influencias, inclusive yo me gusta tratar de llevar al quien lee la mayor información sobre el tema. Por ejemplo, hay elementos que hablan sobre los nazis en nuestra país, y un poco los orígenes, ver que no es una cosa tan fuerte, digamos, como suena hoy, sino que en algún momento simpatizaba, gran parte de nuestra sociedad simpatizaba con eso.
Por supuesto. Entonces, hay fotos en el Luna Park y eso mucho que no sé.
Claro, y vos sabés que cuando empezás a meterte, porque escuchaste que esta persona te comentó esto, uh-huh, empezás a investigar y te das cuenta que pasa socialmente, que es muy importante para que el lector también lo pueda percibir, para poder entenderlo, ¿no? También un poco los cambios políticos, la influencia de Perón, porque también trabaja todas estas cuestiones. Así que y como un ser humano cualquiera, en esa época, sin ser un héroe o no un héroe, vivía como vivimos nosotros, porque muchos han vivido el periodo de la dictadura y no estábamos enterados de nada, cuando sucedían tantas cosas. Hoy mismo hay muchas cosas que no sabemos, ¿me entendés? Esta persona es una persona más, en una época que es lindo llevar al lector a que se ubique qué época es, ¿no?
Me había quedado de que estábamos hablando, es fácil describir sentimientos, me había quedado eso para compartirte, pero no las sensaciones, es lo más difícil para un escritor, ¿no? Es casi provocar al otro, no es lo mismo decir acá hay olor a algo y hacer que el lector perciba que en la lectura se metió y hay olor y tú decís, me está rodeando.
Claro, vos sabés que es una apuesta que hace uno, ¿viste? Por ahí llega de la misma manera, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me provocaba sensaciones, por ejemplo, ingresar a la casa de ella, donde pasó gran parte de su historia, su tiempo, una mujer ya vieja y que ha guardado, digamos, un montón de elementos que han sido afectivamente fuertes para ella. Entonces la sensación que a mí particularmente me producía cuando escribía esto y la escuchaba a ella, me situaba en el lugar, la época, y bueno, es fuerte lo que vos sentís. A mí me ha provocado un momento mucha angustia escribir este libro, la verdad. O sea, no es una cosa tan fácil, digamos, decir me pongo y lo escribo. O sea, hay cosas que te duelen, hay muchas injusticias, el mismo dolor que te transmite la persona cuando te está contando. O sea, a pesar de que vos la veas que sonríe irónicamente, internamente te estás dando cuenta que la situación no es para cualquiera.
Por supuesto, sí, es la manera de lidiar con las cosas. Muchas veces el humor ácido, el humor negro, todas esas cosas es como tu defensa para no exponerte tan fuerte.
Y vos trasladás eso con el tiempo y te das cuenta que somos la consecuencia de un montón de cosas, de un montón de cosas negras, de cosas claras, pocos momentos felices, muchas angustias, muchas cosas que quisimos hacer y no pudimos hacer porque tuvimos que hacer otras cosas, sí, y responder a otras consignas. Yo creo que todas esas cosas, cuando vos los trasladás, es muy fuerte. A mí internamente me afectó mucho. Tuve algunos problemas con la novela, se me borró 3 veces de la computadora, ¿viste? Si sos supersticioso es como para pensar cualquier cosa. Pero no, en realidad me provocaba mucha angustia y quedaba pensando, porque normalmente pasa esto cuando vos escribís una novela, vas pensando todo el día de esto, ¿viste?
¿Sí?
Estás caminando y te vas a, y bueno, esto fue mucho más fuerte, digamos.
Bueno, Jorge, ahora vamos a un temita cortito y ya cerramos con otro fragmento del final de esto de la mujer de los
cielos. Fácil.
Restos Diurnos, tercera temporada.
Y ya llegando al final de estos Restos Diurnos, de este episodio 12, aquí en www.radiolif.com, le agradezco nuevamente a Jorge Ledesma por haberse acercado acá al programa. Y bueno, despedimos entonces este bloque casi final con otro fragmento de La Mujer de los Silencios.
Bueno. Muchas gracias a todos. Magdalena entró a la habitación. Guillermo llevaba varios días con un cuadro irreversible. Ella cerró suave la puerta y, sin quitar la mirada en sus ojos, se detiene a sus pies. Él apretó su boca mientras luchaba ante lo irremediable, un gesto de súplica por ayuda. Pero ella solo miraba y veía a un pobre infeliz desmantelado de poderes, débil, mientras le tomaba su mano y por piedad, y le dijo: debes irte, perdónate, ya no tienes que rendir cuentas a nadie. En ese instante sus labios tomaron la última partícula de aire y se aflojó en una leve sonrisa. Esos ojos tomaron una nube blanca y por fin se entregó a la muerte. Abrió su boca y expiró mientras el viento frío ingresaba dentro suyo para hacer su final. No tengas miedo. Nadie te hará daño, es solo un viaje. Necesitas que te lleven en brazos como un niño, como ese que nunca fuiste. Relájate, hermano, debes ser feliz. Descansa, descansa, por ahora en paz.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Y ahora sí, llegamos al final de este episodio. Llegamos al final de este episodio 12 de Restos Diurnos aquí en Radio Leaf. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les agradezco a Joana, a Verónica de la obra Diva, que va a estar, acuérdense, este viernes de los viernes de junio y los viernes de julio en la nave escénica, ahí en Oviedo Lago, cerquita del puente, Oviedo Lago al 500. Le agradezco muchísimo a las chicas, a Raúl Tilín Orozco, del dúo Orozco Barrientos, que lo pueden ver, lo puede ver al dúo este sábado 3 a las 22 en Cocina de Culturas. Mi agradecimiento, volviendo a la obra de Diva, mi agradecimiento a Ceci Pasquini, a prensa de la obra. También agradecimiento a prensa del dúo Orozco Barrientos, a Paola De Sensi. También, por supuesto, a Mariela Laudesina, a Mariano Echevarría por esta confluencia con Federico García Lorca. Y, por supuesto, también a Jorge Ledesma, que estuvo hace instante nada más charlando con nosotros. Esto ha sido todo en este episodio 12. El agradecimiento y la paciencia, como siempre, a Nico Bazán, aquí en la operación técnica. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos vemos, nos sentimos y nos oímos la semana que viene a partir de las 18. Esto fue Restos Diurnos. Snow.